ejemplo. Santiago Siri es un emprendedor, es presidente de la Fundación Democracy Earth, que es una ONG que busca promover herramientas cívicas digitales incorruptibles, y además ha sido uno de los impulsores de las bitcoins en América Latina. Como un mecanismo casi, no solamente de inversión, sino ideológico, respecto de esto va a darle libertad a la gente para moverse más allá de la vigilancia de nadie. Santiago está en línea con nosotros. Santiago, buen día. Ernesto Tenemonte saluda. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Ernesto. Encantadísimo de hablar contigo en estas semanas turbulentas.
A ver, contame qué está pasando o qué crees que está pasando.
Bueno, si revisamos la historia de Bitcoin y de las criptomonedas en general, que es muy breve, son apenas 10 años y un poco más, han habido sucesivas correcciones luego de momentos burbujeantes, que han sido históricamente estas correcciones en el rango entre el 85 y el 90%, que es un rango que empieza a tocar Bitcoin y empieza a tocar Ethereum, dada la crisis financiera que hay también a nivel macro. En este momento tal vez la coyuntura o el contexto es diferente al de otros años, porque también hay una crisis en los mercados de equities, hay inflación en el dólar, en las monedas tradicionales, por lo cual parece no haber escapatoria. Y obviamente frente a un activo de altísima volatilidad como son las criptomonedas, que han generado ganancias importantísimas en el 2021, creo que hay una corrida que se ha potenciado también por la caída de algunos servicios, que son servicios que al final del día son servicios que estaban mal hechos, mal diseñados y con incentivos incorrectos.
Está bien. Concretamente, vos tenés información de que hay plataformas o empresas que generaron inversiones en Bitcoin que no están devolviendo el dinero.
Lo que ha ocurrido es parecido tal vez a lo que fue, si querés lo podemos comparar con el 2008, cuando Lehman Brothers o los grandes bancos, de repente, cuando bajó la marea, estaban todos en bolas y no tenían la posibilidad de pagarle de vuelta a los que habían depositado plata en esos bancos. Y así como existen los bancos tradicionales, existen también los servicios que operan como bancos centralizados, como es el caso de Celsius, que es uno de estos bancos que ofrecía una tasa de interés para que vos prestes tu cripto dentro de su infraestructura. Y lo que ocurrió con Celsius es que hicieron un corralito, porque es un banco centralizado, es decir, no es un servicio descentralizado donde eso sería imposible de gestar. Y que simplemente para mí es una lección que nos remite a por qué estamos construyendo tecnología de forma descentralizada, es decir, donde nadie pueda jugar con los activos de uno y que uno tenga pleno control sobre su propio dinero y sobre el valor que genera.
Ahora, perdón Santiago, buen día, Gustavo Gravia te saluda.
Buen día.
En su momento, cuando fue lo de Lehman Brothers, corregime si no es así, uno tiene la idea de que los estados, básicamente Estados Unidos en su momento, salió a rescatar para que no se generara aún una crisis mucho más grande. Teniendo en cuenta que las criptomonedas, hasta lo que uno sabe, siendo bastante ignorante en la materia, no tienen regulaciones estatales, ¿vos pensás que algún país central va a salir a rescatar a la gente que puso dinero y que quizás lo pierda, o esto será a libre decisión del mercado?
Es una pregunta excelente, porque creo que lo que ocurrió con Lehman Brothers fue un gran fraude. A Lehman no lo rescataron, pero a muchos otros bancos sí, y rescataron obviamente a los banqueros, no rescataron a los ahorristas. Y eso fue una sensación de injusticia muy grande en el 2008 que generó los movimientos de Occupy, y fue en ese contexto que nació Bitcoin. Y te recuerdo que cuando nació Bitcoin, en el primer bloque de la cadena de bloques, cuando Satoshi Nakamoto lanza la red, encodió el titular de un diario. Y el diario era un diario inglés que decía, se viene un nuevo bailout, un nuevo rescate al banco tal. Es decir, Satoshi hizo Bitcoin como crítica a la estafa que es el sistema financiero tradicional, donde los bancos al final del día se ven rescatados por los políticos, por la clase gobernante, y perjudicando todo intento de generar un mercado honesto y un mercado donde las cosas se racionalizan bajo las reglas de juego que propone el capitalismo.
A ver, Santiago, déjame plantear como lo veo yo desde mi punto de vista, que realmente entiendo poco el tema, pero me doy cuenta que hay un activo nuevo, más allá de el punto de vista ideológico que vos les planteás, como una inversión que es una rebeldía frente al sistema de poder vigente en el capitalismo, que es una visión totalmente respetable, pero me parece que para la mayoría de la gente que ve en Bitcoin más que esto, un lugar donde... No sé, en principio, que sea una reserva de valor. Yo invierto en Bitcoin, supongo que voy a tener lo mismo dentro de 10 días que ahora. Y de repente, una tentación de que si las Bitcoin han subido como han subido en los últimos años, yo pongo la plata ahí y de repente se me multiplica. En el momento en que las Bitcoin caen y caen violentamente, me imagino que la mayoría de esta gente debe querer sacar la plata de Bitcoin y se genera lo que habitualmente se conoce una corrida.
Sí.
Y la pregunta es, ¿esa gente puede recuperarla? Vos me decís, bueno, hay un banco que supongo yo que es el banco Celsius, que es un banco virtual, que administraba este dinero, que prestaba bitcoins de unos poseedores a otros. Bueno, estos tipos no pueden devolver la guita. Es evidente, pusieron un correlito, etcétera. Y el resto del sistema, ¿puede devolverla si alguien quiere, dame mis dólares? ¿Los da, no los da? ¿Cómo lo ves?
Mira, hay una frase en el ecosistema que suena mucho y se repite permanentemente, que es, la voy a decir en inglés y la traduzco luego, not your keys, not your Bitcoin. Si no son tus llaves, si vos no controlás las llaves, no controlás las claves privadas, no controlás ese Bitcoin. La idea de Bitcoin es que cada uno tenga control soberano sobre sus activos, que no haya un banco, que no haya un tercero, una entidad, una autoridad, que pueda hacer con mi dinero lo que quiere. Y el que tiene Bitcoin... y el que resguarda el Bitcoin no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Obviamente el precio, la caída del precio,
intimida
sobre todo para quienes no vivieron las otras correcciones, pero creo que es una lección sobre precisamente los sistemas centralizados como Celsius, que se vio perjudicado por la enorme corrección que hay en el mercado, y evidentemente se comportaron como se comportan los bancos, haciendo fractional reserve, jugando con los ahorros y con las inversiones de quienes confiaron en ellos.
Santiago, te lo bajo un poco más al llano, a ver si entiendo a dónde va Ernesto. Suponete que yo puse, no sé, yo me enteré que había una Bitcoin que se llamaba Lemon Crash, creo, porque había un recital que se compraba con esas monedas virtuales. Suponete que yo compré, no sé, puse $100 en esa criptomoneda. Esos $100...
En Bitcoin.
En Bitcoin, perdón. Ponele que ahora, bueno, bajó, qué sé yo, y vale 80. No, perdí 20%, pero quiero sacar esos 80. ¿Los puedo sacar, sí o no?
Sí, con Bitcoin no vas a tener ningún problema.
Claro, porque se vende virtualmente. Alguien le compra 80.
Tomemos un poco de perspectiva. Bitcoin hace un año y medio, dos años, estaba cotizando en $4,000, $5,000, $6,000. Hoy está en 20,000. Creo que en los plazos más largos, siempre Bitcoin ha tendido a generar un incremento en su valor en plazos largos. Y en plazos cortos tiende a mucha volatilidad y ha tenido 5 correcciones al menos a lo largo de estos 10 años donde se contrajo el precio entre un 80 y un 90%. Por lo cual,
o sea, que algo que valía, perdóname, en varias veces pasaron estos años que algo que valía 100 pasó a valer 10.
Pasan, por ejemplo, con Bitcoin yo viví la burbuja cuando pasó de $2 a $30.
Sí.
Y después corrigió de vuelta a los $2. Y después subió a 140. Mirá. Y después corrigió de vuelta, y después subió a 1,000, y corrigió a 200, y después subió a 20,000, y corrigió a 3,000, y después subió a 60,000, y ahora corrige a 20,000.
Tenés que tener un sistema cardíaco muy sólido para invertir en Bitcoin.
O ser argentino.
O sea, ¿vos pensás que esto es coyuntural?
Yo creo que es coyuntural, igual creo que es prudente también considerar que este es un escenario macro muy difícil, con una guerra en ciernes que preocupa a la humanidad, con inflación luego de la masiva impresión de dólares que ocurrió como consecuencia del COVID, donde pareciera no haber refugio, donde los mercados de equities también están sufriendo una corrección muy fuerte, pero bueno, es parte de una situación macro que también es un contexto nuevo para la industria de criptomonedas, donde habrá que entender a qué mundo estamos yendo, y como bien dijiste vos, Ernesto, al principio, es un mundo con mucha incertidumbre, y frente a eso, obviamente los inversores tratan de buscar refugio en lo que sea más seguro.
Yo tengo una última pregunta para hacerte de mi parte, Santiago. Supongo que conozco tu respuesta, pero no lo sé, simple prejuicio. ¿Vos suponés que la Bitcoin va a reemplazar en un futuro no tan lejano, no sé, al euro o al dólar como la verdadera moneda de intercambio en todo lo que sea los negocios en todo el mundo?
Creo que Bitcoin tiene una función muy parecida al oro, por su escasez criptográficamente inducida, esta idea de las 21 millones de monedas, esta predecibilidad que tiene en su política monetaria, donde sabemos cómo va a ser de aquí hasta el fin de los tiempos, y tal vez cumpla esa función de ahorro a largo plazo, que lo ha hecho muy bien en estos 10 años. Obviamente está sujeto a los vaivenes del mercado, como todo activo de estas características. Sí creo que es la tecnología subyacente que permite Internet, la descentralización, los contratos inteligentes, Ethereum y otras criptomonedas, tienen plena capacidad de poder construir sistemas más transparentes, más auditables, también sistemas estables de moneda. Existen muchas stablecoins que son uno a uno con el dólar, y cuando están bien implementados estos sistemas no hay que temer ni un poco. Eso sí, obviamente requiere que el inversor sepa en lo que se mete, que estudie en lo que se mete, y ahí creo que todavía hay un gran trabajo por delante de capacitarnos en la sociedad sobre estas tecnologías que yo estoy convencido representan una gran oportunidad para países como la Argentina.
Santiago, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido, ¿eh?
No, por favor, un placer hablar con ustedes.
Santiago Siri, uno de los hombres que sabe de Bitcoin en la Argentina.